En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Gabriel Sanz, Eva Urbe y Ramón Pérez Maura, y los próximos minutos con Miguel Garrido, que es presidente de la CEIM, de los empresarios de Madrid, vicepresidente de COE. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido el mes de febrero en Madrid, una vez revisados con calma los datos del paro, de afiliación a la Seguridad Social? ¿Qué evaluación hacen de los datos y del retrato de Madrid a mes de febrero? Empecemos por Madrid, Miguel, a esta hora de la mañana.
Bueno, en Madrid, como el resto de España, el comportamiento que está teniendo el empleo pues es el lógico, ¿no? Y por otra parte, esperado a la vista de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, ¿no? En estos últimos 12 meses el paro se ha incrementado en 94.000 personas, ¿no? Y la afiliación a la Seguridad Social, que al final es un dato también muy 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 objetivo, ¿no? Muy claro, pues también se ha reducido en 70.000 personas. Yo creo que es verdad que la tercera ola pues ha tenido su impacto, quizá no tanto en Madrid, pero sin duda, mientras no se acabe esta crisis sanitaria, pues desde luego es muy difícil que se empiece a poder recuperar empleo. Es verdad que de los empleos nuevos creados, el 50% de esos nuevos empleos, puesto que en la Seguridad Social en el último mes en España han crecido 20.000 personas, 20.000 nuevos afiliados, mientras que en Madrid 11.000, es decir, la mitad de los nuevos afiliados a la Seguridad Social de toda España se han producido en Madrid, ¿no? Y eso es algo también pues esperanzador, ¿no? Y yo creo que consecuencia de que en Madrid se ha mantenido cierta actividad durante estos últimos meses.
Es decir, que se nota en este mes de febrero que Madrid ha mantenido abiertos los centros comerciales o la hostelería. En Barcelona han abierto esta semana los centros comerciales, en Valencia la hostelería. ¿Que eso se ha notado en el paro?
Sin duda, sin duda. Dentro de las cifras, que son malas, ¿no? Porque sigue destruyéndose empleo, la realidad es que en cuanto a nuevas contrataciones o nuevos incrementos en el número de personas en la Seguridad Social, pues el de todos los que se han quedado en España, la mitad han sido en Madrid. Es decir, esto es un dato que es muy revelador de las distintas decisiones que se toman a nivel político en cuanto a control de la pandemia, las consecuencias que tiene en el tejido productivo. Pero ya digo que esto, bueno, pues es un rayo de esperanza dentro de una situación general realmente alarmante, ¿no? Porque se sigue destruyendo mucho empleo y estamos en una situación que además, para nuestra tristeza, ¿no? Pues en vez de levantar, pues se sigue acentuando el problema. Es cierto que mientras no haya una solución sanitaria, que hoy en día pues pasa por las vacunas, ¿no? Por extenderse las vacunas, hasta que eso no tenga realmente un peso en la actividad, pues es difícil que podamos plantearnos una recuperación. Pero digo, las cifras en general, desde luego en España, son muy preocupantes, ¿no? El aumento de 762.000 personas en paro, ¿no? Y que estemos por encima de los 4 millones cuando 900.000 además están con sus empleos suspendidos, cuando 600.000 autónomos tienen paralizada su actividad, cuando se han ya con cifras oficiales de la Seguridad Social han desaparecido más de 100.000 empresas, pues son datos desde luego que nos deben hacer reflexionar, porque es una situación muy preocupante y que va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias no solo ahora, sino probablemente en los próximos meses.
Se ha notado en el mes de febrero un repunte en los ERTE, son datos oficiales, muy pocos días, hasta 140.000 personas en febrero, en algunos tramos del mes de febrero, con motivo de los cierres. ¿Ustedes están detectando ya algo que vienen anunciando, que esos ERTEs se hayan transformado ya en ERES? ¿Las empresas están empezando a hacer ERES o todavía no?
Bueno, las empresas que pueden hacerlo lo están haciendo, pero hay que recordar que la mayor parte de las pymes que se acogieron a los ERTEs por fuerza mayor con las correspondientes exoneraciones del pago de las cuotas de la Seguridad Social tienen prohibidos los despidos que han ido acumulando además por periodo de 6 meses cada prórroga. Es decir, las empresas que empezaron a poner sus trabajadores en ERTE en abril del año 2020, como ha habido 4 prórrogas, cuando acabe esta, serán 24 meses, 4 periodos de 6 meses, 24 meses, en el cual tendrán prohibido despedir a las personas, ¿no? Es decir, esto es una situación que hace que muchas empresas no hayan todavía tomado esas decisiones de ERE porque no pueden, porque legalmente no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, claramente económicamente tendrían que devolver las exoneraciones de todos los empleados que han tenido en ERTE durante este tiempo. Y las que no se han acogido a esos ERTE por fuerza mayor con exoneraciones, por ejemplo, grandes empresas que no tenían esa posibilidad o que por los motivos que fuera no lo hicieron, esas ya están aplicando. Y es por todos conocidos, ¿no? El caso de algunas empresas grandes, algunas entidades financieras, etcétera, que sí que están ya llevando a cabo ERES, que es razonable además, porque en el momento que la actividad ha caído, las empresas tienen que ser competitivas, no les queda más remedio. Y una de las maneras de equilibrar la cuenta de resultados de luego es ajustando los gastos a la realidad de los ingresos que tiene. O sea que es algo que es doloroso en el corto plazo, pero que es fundamental para apuntalar la solvencia de las empresas, que las empresas tengan una estructura de costes acorde con su actividad.
¿Y qué pasa con esas empresas que quedan ahí en ese limbo de a la espera de poder hacer ajustes? O, bueno, si pasa el tiempo, a lo mejor la recuperación les permite seguir con vida, ¿no?
Sí, también va a depender de las ayudas. Si realmente llegan a tiempo ayudas que compensen el cese de actividad que han tenido consecuencia de las medidas contra la pandemia, pues en ese caso muchas de esas empresas podrán volver a la senda de la rentabilidad y a lo mejor haciendo pequeños ajustes pueden, que no tienen por qué ser de empleo necesariamente, pueden recuperarse, ¿no? Y volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Pero desde luego hay muchas empresas que desgraciadamente están en la situación que es que no es posible su viabilidad con una estructura de costes anterior a la pandemia, cuando la actividad que van a tener, cuando este tema más o menos termine, aunque del todo no va a terminar nunca, pero en fin, cuando más o menos esto termine, pues a esas empresas habría que facilitarles esa posibilidad, ¿no? Porque es que si no, yo creo que muchas de esas empresas, y lo estamos viendo ya, van a ir tomando decisiones de cierre, que lo estamos viendo ya, ¿eh? Y por eso es tan urgente que establezcamos ya después de un año. Es que llevamos un año de crisis profundísima, sí. Y todavía no se han tomado ayudas de apoyo real directo al tejido productivo para que no se destruya y que no se lleve por delante el empleo, ¿no?
¿Qué interpretó usted del anuncio de la semana pasada del presidente del gobierno de los 11.000 millones? ¿Interpretó usted que es dinero directamente a las cuentas corrientes de las empresas?
Pues es que a mí me parece, a mí me la verdad que me indigna ante la situación que están pasando decenas de miles de empresas, de autónomos, que un año después seguimos especulando, pues cada mes, cada dos meses aparece una noticia de que va a haber, que sí, que no, ayudas. Y la realidad es que 12 meses después no hay una sola ayuda directa, porque en contra de lo que dicen, desde luego, los ICO, los ERTES, no son ayudas directas, es otra cosa, y que sigamos además sin conocer cuáles son los mecanismos que se van a aplicar, porque este es un tema muy clave, es decir, si esas ayudas son en forma, como ha habido en otros países, de compensación por la falta de actividad, o son una quita en el endeudamiento que tiene con el ICO, ¿no? Eso, todo ello tiene unas connotaciones que hay que considerar, que pueden afectar a la leal competencia entre unos y otros, pueden provocar situaciones injustas o pueden, por el contrario, servir para, como digo, compensar esos ceses de actividad y fortalecer el sistema productivo y financiero y que se pueda empezar a la recuperación. Pero es que a estas alturas seguimos sin saber, no hay más que anuncios cada cierto tiempo, en realidad cada mes, mes y medio. Se oye algún anuncio de este tipo sin ninguna concreción y sin que haya una interlocución, desde luego, con las empresas. No sé si con el resto de agentes sociales, con las empresas no lo ha habido.
Lo que sí,
y esto yo creo que es muy grave y muy perjudicial.
Como cada día hay una información nueva, hoy se lee en la prensa que el gobierno se plantea pedir en el mercado ese dinero y dárselo a las empresas. Es decir, endeudarse más, subir el déficit público del año 2021 para directamente dar el dinero a las empresas. ¿Esa solución qué le parece a usted? Que el gobierno busque el dinero y se lo dé a las empresas directamente.
No lo sé. O sea, ¿por dónde tiene que conseguir el dinero el Estado? No lo sé. Lo que es evidente es que las empresas necesitan y merecen esas compensaciones, porque no es tanto una ayuda directa, es una compensación, porque el mercado se rompió hace un año y desde entonces pues no se ha recuperado. Y por lo tanto, son necesarias las compensaciones. Y como digo, las ha habido en otros países como Francia, Reino Unido, Inglaterra, Alemania, ayudas directas en compensación. La fórmula para conseguir ese dinero, pues bueno, el Estado tiene muchos mecanismos y luego tiene otras partidas que también puede jugar con ellas. Es decir, al final el juego político es un juego de prioridades y tienen que decidir dónde poner los recursos, dónde son más necesarios ahora. Y nosotros lo que defendemos es que la verdadera protección social, el verdadero escudo social, es el empleo. Hay que ayudar a las personas, pero fundamentalmente a través del empleo. Aquellas que no tienen ninguna opción de acceder al mercado de trabajo, desde luego también hay que ayudarlas, porque es una situación, desde luego, de emergencia para todos. Pero la mejor protección para todos es a través del empleo y a través del sostenimiento de las empresas.
Es decir, por resumir, que ustedes han echado en falta en este año que hubiera ocurrido como en Alemania o en Francia: si le cierra usted el negocio, tenga aquí usted sus pérdidas. En un cheque le dio a usted el dinero. Eso es lo que usted quiere.
Eso es lo que yo creo que debería hacer, lo que sería justo y lo que sería más eficaz para fortalecer la solvencia de las empresas. Porque aumentar la capacidad de endeudamiento, retrasar las obligaciones, cargar unos contra otros, pues yo creo que eso son soluciones muy a corto plazo, que a lo mejor tienen sentido para un momento muy puntual, pero echando la mirada atrás, todo lo que ha pasado y en la situación en la que estamos, desde luego es absolutamente insuficiente.
Y una cuestión más. ¿Creen ustedes que debe pasar con las restricciones y la movilidad en Semana Santa? ¿Hay que cerrar el perímetro de las comunidades autónomas? La mayoría ya están cerradas ya. ¿Qué tiene que hacer Madrid? Le pregunto al presidente de los empresarios de Madrid. ¿Qué tiene que hacer Madrid?
Bueno, yo creo que lo mismo digo que tras un año de observar el comportamiento de la pandemia, lo que creo que es evidente es que las situaciones con brocha gorda pues no sirven, hay que ir a atajar al verdadero foco de los contagios. Nosotros, desde luego, defendemos, y así lo hemos trasladado a la Administración, que la movilidad en sí no es ni buena ni mala, es indiferente. Es decir, una persona vaya de un sitio a otro no tiene por qué suponer una mayor exposición a los contagios. Lo que es importante son las actividades que se hacen en el lugar en que uno esté, los aforos, las horas de cierre, etcétera. Pero a nosotros con cierta tristeza vemos que, en general, los responsables políticos tienden a sobreactuar para parecer que hacen muchas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que en muchos casos hacen cosas absurdas. Estamos viendo en algunas comunidades autónomas, como el caso de Andalucía, por ejemplo, que tiene un cierre de las terrazas a las 6 de la tarde. Pero ¿qué sentido tiene que a las 6 de la tarde no le dejes a la gente estar en una terraza al aire libre, cuando es evidente que la mayor parte, desde luego, de los jóvenes no se van a ir cada uno a su casa a las 6 de la tarde todos los días del año? Es que es ridículo pensarlo. Y al final lo que estás favoreciendo es que esa gente tenga más contactos en otros sitios, mucho menos controlados y mucho menos seguros que una terraza. Entonces, nosotros lo que le pediríamos es responsabilidad, que desde luego evalúen los efectos que tiene, desde luego se tomen las medidas necesarias para contener los contagios, pero desde luego no se haga a costa de limitar la actividad, cerrar centros comerciales o establecimientos comerciales a las 7, a las 8 de la tarde. ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Qué problema hay en que una persona esté en una tienda a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche? Pues no hay manera. Y la verdad es que estamos un poco desconfiados de que otra vez se pueda actuar con esa, como digo, brocha gorda, es decir, pues venga, cerramos toda la frontera, no sé qué sentido tiene, por ejemplo, para Madrid, que los 4 días esos de Semana Santa estemos todos concentrados aquí en Madrid y no podamos ir a Gredos, ¿no? Yo no lo entiendo, pero bueno, y nadie me ha explicado desde el punto de vista epidemiológico el sentido que tiene eso.
¿No le ve a usted muy partidario de que se cierre el perímetro de Madrid, entonces?
En absoluto, ni de Madrid ni de ningún otro sitio. Yo creo que lo que en todo caso serán limitar las actividades que se hacen en cada sitio.
Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de la COE, gracias por su tiempo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Le mando un fuerte abrazo, Miguel. Que vaya bien.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos.
Adiós, adiós.